El saber no ocupa lugar.
Bueno, depende de la biblioteca.
Y la biblioteca, bueno, tiene que seguir creciendo porque también es la manera de encontrarnos con Andrea también, ¿no?
¿Cómo no? Hemos estado muy literatos hoy, ahora que me pongo a pensar. Sí. Tuvimos a Kafka, tuvimos a Pratchett. ¿Y con qué venimos ahora?
Ah, venimos creo que bien, porque venimos con uno de los grandes de Latinoamérica y del mundo, ¿no? Porque fue premio Nobel de literatura, también ganó el premio Cervantes, el premio Príncipe de Asturias, o sea...
Hay palmarés.
Sí, yo creo que sí, el señor Octavio Paz, este escritor mexicano que nació el 31 de marzo de 1914, es quien pasa a integrar nuestra biblioteca de la mano de estos relatos, de estos cuentos que graba nuestra compañera Andrea Villaverde y que usted se encarga de vestir, por decirlo de una manera.
De ayudar un poquito.
De colaborar.
De ponerle un poquito más de brillo. ¿Le
dio mucho trabajo?
Con Andrea nunca hay mucho trabajo. Hace el trabajo demasiado fácil.
No, creo que no. Por algo se fue. Hay que decirlo así.
¿Cómo por algo se fue?
Bueno, vamos a celebrar entonces el encuentro con nuestra compañera que nos trae de Octavio Paz el ramo azul.
Desperté cubierto de sudor. Del piso de ladrillos rojos recién regados subía un vapor caliente. Una mariposa de alas grisáceas revoloteaba encandilada alrededor del foco amarillento. Salté de la hamaca y descalzo atravesé el cuarto cuidando de no pisar algún alacrán salido de su escondrijo a tomar el fresco. Me acerqué al ventanillo y aspiré el aire del campo. Se oía la respiración de la noche, enorme, femenina. Regresé al centro de la habitación, vacié el agua de la jarra en la palangana de peltre y humedecí la toalla. Me froté el torso y las piernas con el trapo empapado, me sequé un poco y, tras cerciorarme que ningún bicho estaba escondido entre los pliegues de mi ropa, me vestí y me calcé. Bajé saltando la escalera pintada de verde. En la puerta del mesón tropecé con el dueño, sujeto tuerto y reticente. Sentado en una sillita de tule, fumaba con el ojo entrecerrado. Con voz ronca me preguntó: ¿dónde va, señor? A dar una vuelta, hace mucho calor. Está todo ya cerrado. Y no hay alumbrado aquí, más le valiera quedarse. Alcé los hombros, musité: ahora vuelvo, y me metí en lo oscuro. Al principio no veía nada. Caminé a tientas por la calle empedrada. Encendí un cigarrillo. De pronto salió la luna de una nube negra, iluminando un muro blanco desmoronado a trechos. Me detuve ciego ante tanta blancura. Sopló un poco de viento. Respiré el aire de los tamarindos. Vibraba la noche llena de hojas e insectos. Los grillos vivaqueaban entre las hierbas altas. Alcé la cara. Arriba también habían establecido campamento las estrellas. Pensé que el universo era un vasto sistema de señales, una conversación entre seres inmensos. Mis actos, el serrucho del grillo, el parpadeo de la estrella, no eran sino pausas y sílabas, frases dispersas de aquel diálogo. ¿Cuál sería esa palabra de la cual yo era una sílaba? ¿Quién dice esa palabra? ¿Y a quién se la dice? Tiré el cigarrillo sobre la banqueta. Al caer, describió una curva luminosa arrojando breves chispas como un cometa minúsculo. Caminé largo rato, despacio. Me sentía libre, seguro, entre los labios que en ese momento me pronunciaban con tanta felicidad. La noche era un jardín de ojos. Al cruzar la calle, sentí que alguien se desprendía de una puerta. Me volví, pero no acerté a distinguir nada. Apreté el paso. Unos instantes percibí unos guaraches sobre las piedras calientes. No quise volverme, aunque sentía que la sombra se acercaba cada vez más. Intenté correr. No pude. Me detuve en seco, bruscamente. Antes de que pudiese defenderme, sentí la punta de un cuchillo en mi espalda y una voz dulce. No se mueva, señor, o se lo entierro. Sin volver la cara, pregunté, ¿qué quieres? Sus ojos, señor, contestó la voz suave, casi apenada. ¿Mis ojos? ¿Para qué te servirán mis ojos? Mira, aquí tengo un poco de dinero. No es mucho, pero es algo. Te daré todo lo que tengo si me dejas. No vayas a matarme. No tenga miedo, señor. No lo mataré. Nada más voy a sacarle los ojos. Pero, ¿para qué quieres mis ojos? Es un capricho de mi novia. Quiere un ramito de ojos azules y por aquí hay pocos que los tengan. Mis ojos no te sirven, no son azules, sino amarillos. Ay, señor, no quiera engañarme. Bien sé que los tiene azules. No se le sacan a un cristiano los ojos así. Te daré otra cosa. No se haga el remilgoso, me dijo con dureza. De la vuelta. Me volví. Era pequeño y frágil. El sombrero de palma le cubría medio rostro. Sostenía con el brazo derecho un machete de campo que brillaba con la luz de la luna. Alúmbrese la cara. Encendí y me acerqué la llama al rostro. El resplandor me hizo entrecerrar los ojos. Él apartó mis párpados con mano firme. No podía ver bien. Se alzó sobre las puntas de los pies y me contempló intensamente. La llama me quemaba los dedos. La arrojé. Permaneció un instante en silencio. Ya te convenciste, no los tengo azules. Ah, qué mañoso es usted, respondió. A ver, encienda otra vez. Froté el fósforo y lo acerqué a mis ojos. Tirándome de la manga me ordenó, arrodíllese. Me hinqué. Con una mano me cogió por los cabellos, echándome la cabeza hacia atrás. Se inclinó sobre mí, curioso y tenso, mientras el machete descendía lentamente hasta rozar mis párpados. Cerré los ojos. Ábralos bien, ordenó. Abrí los ojos. La llamita me quemaba las pestañas. Me soltó de improviso. Pues no son azules, señor. Dispense. Y desapareció. Me acodé junto al muro con la cabeza entre las manos. Luego me incorporé. A tropezones, cayendo y levantándome, corrí durante una hora por el pueblo desierto. Cuando llegué a la plaza, vi al dueño del mesón sentado aún frente a la puerta. Entré sin decir palabra. Al día siguiente, huí de aquel pueblo.
¿Qué te pareció?
Tenso, tenso, extraño. Es muy lindo porque además uno no llega a sentir miedo, llega a sentir como esa sensación extraña de
incomodidad.
De incomodidad, ¿no?
Sí.
El tipo tenía buenas intenciones, quería hacer un regalo.
Bueno, si usted piensa que es por ahí, me alegro que lo piense así. Bueno, pero nada.
Precioso cuento, le mandamos un abrazo grande a Andrea.
Por supuesto, y la extrañamos
Ya. Desde
igual
ayer.
Igual que los oyentes que ya le están escribiendo y mandando saludos. Uh-huh. Y bueno, recuerden, Octavio Paz, seguramente los oyentes conocen, seguramente ya tienen unos cuantos, pero bueno, lo agregamos a nuestra,
¿cómo no?,
a nuestra biblioteca que de a poco, que de a poco va creciendo. Este mexicano, justamente en México en este momento, no sé si este partido es en México, pero está jugando Colombia, uh-huh, y también los oyentes pueden estar mirando un poco y escuchando la radio,
sí,
ojalá,
claro,
que así sea. Así que bueno, el Mundial sigue, pero nosotros lo que les podemos decir es que no paramos. O sea,
exacto,
no hay partidos de aquí en adelante los viernes, así que seguimos de largo.
Ya volvimos a la normalidad.
Volvimos a la normalidad. Y es un placer.
Y es un placer,
es
cómo
un
no.
Placer. Así que el viernes que viene lo espero por acá. Vamos a cerrar con un tema que tiene que ver con los ojos, en este caso, de una mujer. Así, uh-huh, que, como para coronar este hermoso cuento de Octavio Paz, cerremos con un gran poeta, el señor Eduardo Darnoyans y Memorias de Cecilia. Y nos vemos el próximo viernes.
Y nos vemos el próximo.
Con más dudas razonables. Chao.
En la sombra llorabas por mí, pero cuando el sol, quien causó tu alegría, quien fue que yo no fui, yo fui quien ofendió tu imagen, Cecilia, fundada en la mañana mejor. Tuyo es el canto y el árbol, la flor y el amor. Mía es la ciénaga, el páramo, el risco, el dolor, así el amor. Filo y piedra herí el claro del agua de tus ojos claros, Cecilia, 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 y de mí.
Dudas razonables.
Un placebo antes de dormir.